Oye, Chema.
Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Feliz día de las emergencias, que creo que soy.
¿De qué? ¿De emergencias? No.
Sí, ¿no?
No, eso es en mayo, el 27, yo creo.
¿Y no lo van a cambiar al 31 de julio? ¿No te suena?
Pues no me suena. ¿Por qué?
Bueno, pues porque hoy celebramos el episodio 112.
Ah, claro. Oye, pues sí, le podríamos decir que aprovechando que se acoplen a nosotros y celebren el Día de las Emergencias cuando nosotros hagamos... Pero es que ya no vamos a volver a cumplir el 112.
Es verdad. Bueno, pero es como un símbolo. O sea, aquí había dos opciones. Que conectando puntos se adaptara a lo que hace el resto de la humanidad en tema del Día de las Emergencias o pedirles que ellos se adapten a nosotros. Y hemos ido a lo difícil, que es lo nuestro, ¿no?
Hemos ido a lo cómodo.
También, también. Me gusta tu forma de ver las cosas.
Pues oye, no estaría nada mal, pues, pero bueno, yo qué sé, ya como este año ha sido raro, si quieres, pues aprovechamos y ya lo celebramos nosotros.
Pues yo pensando que era el Día de las Emergencias, ¿sabes dónde estoy?
¿Dónde?
En Copenhague.
¿Ah, sí? ¿Que está la sirenita? ¿Es por eso, por la sirena?
Sí, está, claro, la sirenita de emergencias. Pues no, porque se celebra aquí el 14º Congreso Europeo de Medicina de Emergencias.
Ah.
Y yo pensaba que sería el Día de las Emergencias, es decir, hoy, y aquí no hay nadie.
Estás cogiendo sitio allí.
Sí, estoy. Me siento en una silla.
Creo que es en septiembre, te queda un poquito, pero bueno, hará fresquito, lo bueno.
Bueno, pero oye, había que intentarlo.
Sí.
O sea, hemos hecho el pack completo, intentar que todo el mundo se adapte a nosotros e irnos al meollo de las cosas, al Congreso Europeo. ¿Qué te parece?
Bien, yo creo que ya con eso, pues nos ha quedado un capítulo bastante bueno, ¿no?
O sea, que nos despedimos ya, ¿no?
Claro, hemos dicho capítulos cortos, rápidos, ágiles, pues qué mejor manera de hacerlo que así, por todo lo alto.
Pues a mí me gustaría aprovechar que este es el episodio 112 para hablar de emergencias con alguien que las vive día a día y que se llama José María Cepeda, alias Chema Cepeda.
¿Ah, sí? ¿Le has invitado?
Sí, no ha aceptado, pero bueno.
Ya, no me extraña.
Lucía ha hecho un script de inteligencia artificial para tener su voz.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues nada, pínchale de vez en cuando y ya está, vale, me parece bien. Pues venga, tíralo y arrancamos.
Que conste que para el episodio 112 teníais que hablar del cocodrilo que habían visto en el Pisuerga. Y no sé por qué, estáis pasando del tema.
Me hace muchísima ilusión, y me llena de orgullo y de serendipia decir que hoy es 31 de julio de 2020 y que esto es el episodio 112 de Conectando Puntos.
112. ¿Ya has visto qué bien nos ha quedado lo del 112?
Sí, ha quedado. Yo pensaba que se iba a hacer como tipo sirena.
Lo he pensado, pero luego he dicho, yo creo que mejor remarcamos que el número es el 112, ¿no?
¿Qué tenéis? ¿La corta nueva o tenéis todavía la antigua? ¿El pariro este que pusieron nuevo o...?
Uy, tenemos de todo, tenemos... Sí.
¿Sí?
Tenemos todo tipo, la que quieras.
¿Cuántos sonidos tenéis para elegir? Es ya curiosidad.
Pues depende de cada vehículo, pero no lo sé, nosotros creo que tenemos 3 o 4.
Ah, bien, no está mal.
Sí, para no cansarnos, vamos cambiando.
Sí, también un poquito de variedad. Esto es como una lista de Spotify, pero...
Nuestra lista de sirenas. No está nada mal, aprovechamos hoy, que es nuestro episodio 112, en nuestro caso es el 112, pero lo hemos transformado, pues para hablar de un poquito de emergencias y, bueno, pues hablaremos también ya de paso de tecnología e innovación, ¿no?
Sí, una mezcla, lo hemos metido todo en una coctelera y en la coctelera habitual de salud, innovación y tecnología, pues hemos hecho un hueco muy grande, de hecho, todo el hueco que nos quede que teníamos para hoy, para hablar precisamente de ese tema. Por cierto, esto es Conectando Puntos, el podcast líder en su franja horaria de estos temas y somos Chema Cepeda.
Hola.
Y Miguel Ángel Máñez, que estamos aquí desde hace 112 semanas.
O más. Porque hemos hecho de todo en este tiempo. Pues sí, la verdad es que otra semanita más, como dice Miguel Ángel, y en este caso, pues aprovechando esa coyuntura de episodio, pues para hablar de emergencias y, bueno, pues remarcar algunos conceptos, si quieres, clave, que podemos empezar por ahí y a partir de ahí, pues vemos un poco hacia dónde nos lleva esa serendipia.
Yo empezaría por el principio, fíjate el original que soy, ¿eh?
Sí.
¿Por qué hablamos de emergencias precisamente en el episodio 112? Esta es fácil, ¿eh?
Sí, yo creo que es fácil, ¿no? ¿Me la haces a mí o don?
Te la hago a ti, que eres el experto.
O a nuestro invitado especial.
Bueno, se la puedo hacer también al invitado especial, Chema Cepeda. Hola, Chema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, mira, encantado de participar. Pues sí, el número 112.
Bueno, hay que decir que el número 112 es el número único, y remarco lo de único, de asistencia a la ciudadanía ante cualquier tipo de emergencia en la Unión Europea y en otros muchos países, porque no solo es aquí en Europa, sino que hay unos cuantos países que lo tienen. Digo único porque ya sabéis que, bueno, hasta hace poco y todavía en algunos sitios pues se siguen conservando otros números para acceder a distintos servicios de emergencias, policía, bomberos y demás, que no es el 112, sino que son otros como el 061, el
080, 091
y todo eso. Pero bueno, en principio son estas tres cifras, que son tres, no es una, no es el 112 como todo el mundo lo conoce, sino que es el 112, porque además se puso precisamente para que fueran tres cifras muy fáciles de recordar para, bueno, sobre todo para personas mayores y para, sobre todo para niños también, ¿no? Uh-huh. Y ese es un poco el nacimiento del 112.
Que además las compañías, bueno, en todos los países, da igual si tienes el móvil bloqueado, da igual si no tienes cobertura con tu compañía habitual, con tu operador habitual, puedes utilizar la llamada de emergencias teniendo el móvil, sin desbloquearlo ni nada, ¿no?
Sí.
No hay ningún problema.
Porque hasta teniéndolo bloqueado, puedes hacer esa llamada de emergencia, tanto a través de marcación como, bueno, sobre todo ahora tienen la marcación directa, esto de solo llamadas de emergencia, pues la puedes hacer incluso sin tarjeta SIM, dicen, yo no lo he probado en el teléfono, que una vez encendido puedes teclear 112 y puedes llamar siempre, por supuesto, que haya cobertura GSM, porque si no hay cobertura, pues no.
Y siempre que sea necesario, es decir, no bromas y no tonterías, que todavía las hay, algunas, aunque ahora ya creo que está bastante perseguido ese tema.
Sí, antes había más, ahora desde que se pusieron un poquito las pilas y se empezaron a perseguir a, bueno, pues a los típicos bromistas que llamaban para que fuéramos a los sitios y luego no había nadie, pues empezaron a denunciar este tipo de situaciones y al final, pues la gente está siendo un poquito más responsable.
Habeas corpus ya.
¿Te parece que empecemos hablando de innovación?
Claro, esto es un podcast de innovación.
Por eso, primero innovación y luego tecnología.
Pues sí.
Porque en innovación, en el mundo de las urgencias y de las emergencias, ha habido un montón de cambios.
Muchos cambios y en muy poco tiempo.
Entonces no hay tiempo que perder.
Porque yo recuerdo, fíjate, te voy a contar una anécdota.
A ver, anécdota conectante.
Yo, aunque soy muy joven, me tocó la época todavía del servicio militar obligatorio.
Pues serías el último año, ¿no?
Pues prácticamente me quedan muy poquitos años, pero bueno. Fui objetor de conciencia y estuve en Cruz Roja en un puesto de emergencias.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, tú eras el chico de la Cruz Roja.
Bueno, había mucha gente muy buena y estuve allí un año entero.
Pues muy interesante. ¿Y qué tal la experiencia?
Bueno, bien, me tocó cobertura en playas, porque me tocó el verano y era una población con playas, y el invierno, sí. Y un poco de todo, pero bueno.
Pues sí, la verdad es que Cruz Roja por aquella época y hasta que se profesionalizó todo esto, pues la verdad es que era Cruz Roja, ¿verdad?, la que atendía pues todo tipo de urgencias y emergencias, ¿no? Pues toda la parte de accidentes de tráfico la llevaban ello. Pues eso acabó, ¿verdad? Y esa primera innovación fue la profesionalización de estos servicios con los números 112.
En algunos sitios con Protección Civil y en otros sitios con los servicios de urgencias y emergencias o el sistema de emergencias de cada comunidad autónoma. Hmm. A mí me gusta mucho la segunda que has puesto, que yo además no la conocía, te he tenido que bucear en Google para aprender.
Pues cuéntala.
Claro, porque está en inglés, ¿no?
Claro, tu inglés afrancesado aquí nos viene muy bien.
Bueno, pues pone Chema que hemos innovado pasando del scoop and run al stay and play.
¿Cómo has dicho?
Scoop and run.
Scoop and run.
¿No? ¿Se dice así?
Sí, scoop and run.
Sabes que ahora he puesto la voz de Lucía hablando en inglés, ¿no?
Claro. Pero es que Lucía siempre nos corrige.
Scoop and run or stay and play.
Bueno, explica lo que es, por lo menos.
Vale. Bueno, el scoop and run era lo que se hacía antes, ¿verdad? Que básicamente consiste en scoop, que es coger al paciente y llevarlo corriendo al hospital. De ahí el run, ¿no? Y ahora hemos pasado a un término que se llama stay and play, que es permanece y juega. Pero bueno, más que jugar, lo que hacemos es hacer una estabilización previa antes del transporte.
Es decir, que habéis pasado de ser un servicio meramente de transporte a ser un servicio real de atención, podríamos decir, el cambio.
Sí, pues porque se ha visto sobre todo que la mayoría de las patologías, pues con una pequeña estabilización mínima, pues puedes evitar complicaciones mayores durante el traslado. Y quitando situaciones muy, muy concretas en las que a lo mejor el paciente necesita una atención quirúrgica muy concreta y muy rápida, pues en el resto de situaciones, pues sí que es verdad que nos entretenemos un poco hasta que iniciamos el transporte. Yo creo que esa ha sido quizás la primera gran innovación, ¿no?, de estos servicios.
Luego otra innovación muy interesante tiene que ver con, que también se ha visto en urgencias hospitalarias, todo el tema de los métodos de triaje y la emergencia de catástrofes.
Sí, lo hemos visto, ¿verdad? En todos estos, bueno, veces que ha habido atentados y catástrofes, pues la verdad es que esta medicina o emergencia de catástrofes, pues la verdad es que ha servido. Y bueno, pues se trata de organizar esa atención de las personas un poco en función de los recursos existentes. Cuando no hay recursos y hay muchas víctimas, pues hay que adecuar esa atención para intentar salvar al mayor número de personas posible.
Qué bien habla Chema, hay que decirlo. Otra cosa interesante que también se ha visto, sobre todo, tiene mucho que ver con la coordinación entre dispositivos asistenciales, que son los procesos que suelen llamarse códigos, el código infarto, código ictus, etcétera. Que eso creo que también ha servido sobre todo para que cada dispositivo conozca su papel y sus funciones, por así decirlo, para el mismo paciente.
Sí, además, como bien dices, al final es coordinación, ¿no? Pues saber que cuando llegas con un paciente que tiene un código infarto, pues requiere unos cuidados muy determinados, muy concretos, en unos servicios también muy específicos, y tienes que saber de antemano primero dónde llevas a ese paciente, en qué condiciones le llevas y qué actuación se va a hacer en ese centro, ¿no? Ese llevar al paciente siempre al centro útil. A través de estos códigos hemos conseguido optimizar, mejorar los tiempos de atención y, bueno, pues mejorar la vida de estas personas.
Qué interesante. Y luego también tenemos algo que de lo que ya hemos hablado algunas veces, que es todo lo relacionado con el aprendizaje. Es decir, otra innovación ha sido las nuevas formas de aprender.
Sí, hemos hablado ya, ¿verdad?, en varios episodios sobre todos estos temas. Y yo creo que en urgencias y emergencias se están utilizando muchísimo estos modelos de aprendizaje.
Dentro de estos modelos de aprendizaje, hablamos mucho de blogs, redes sociales y otras plataformas. Hay una chica que está empezando, que lo hace muy bien, y que además creo que quiere hacer un podcast.
Sí.
Es bloguera, escribe mucho en Twitter y demás, y habla mucho de temas de urgencias y emergencias.
Sí, además una chica creo que tiene como 4 rayitos en su estantería de casa, ahí detrás, que aparece siempre en las fotos con ellos.
Sí.
Yo creo que todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no?
Elena Plaza, ¿cuántos premios nos robó de Healthcare Creators?
Nos robó. Bueno, digamos que le cedimos amablemente 4 de los premios y arrasó.
A ver, Elena Plaza es enfermera, es la creadora de la web Urgencias y Emergencias.
Colaboradora habitual del podcast.
Sí, también creadora del podcast Más que Urgencias y Emergencias, muy recomendable, por cierto.
Buenos días, tardes, noches, urgencieras y emergencieros y emergencieras.
Y además una gran, bueno, comparte muchísima información sobre todos estos temas a través de su cuenta de Twitter.
Sí.
Y en su blog también.
Además, Elena dice que la animamos nosotros a crear el podcast o algo así, y luego los que aprendemos somos nosotros de ella.
Sí. ¿Cuántos episodios tardó en superarnos? ¿1? Ninguno, creo yo.
Creo que antes.
Hoy creo que tenemos a Elena Plaza en la ventana conectante, en la nevera conectante.
¿Qué me dices? Está al otro lado del hilo.
Está al otro lado, está aquí prácticamente.
¿Está aquí? Venga, abre, que ya me he puesto nervioso.
Hola Elena, pues está aquí Elena, madre mía, qué alegría.
Más maja.
Pues Elena, nos gustaría que nos hablaras un poco de recursos online para aprendizaje en temas de emergencias y de urgencias también, que todo esto controlas un montón.
Pues sí, que nos cuente un poquito. Cuéntanos, Elena.
New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just two...
Hola Chema, hola Miguel Ángel, hola conectantes, encantada de pasar de nuevo por vuestro podcast, que ya estuve una vez y bueno, ahora espero una carrera ascendente en esto del podcasting después de pasar por vuestro podcast. Bueno, quitando las bromas, vamos al grano. En este episodio 112, que yo lo leo como 112, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera de las urgencias y de las emergencias, y os voy a hablar un poco de las redes sociales y de los recursos 2.0 que podemos utilizar en el ámbito de las urgencias y de las emergencias. Respecto a blogs, voy a empezar por los blogs, os voy a recomendar 2. El que se llama Signos Vitales 2.0, de Esther Gorjón, y el que se llama El enfermero del pendiente, de Isidro Manrique. El último es de UCI, pero nos puede servir también para los que nos dedicamos a las urgencias y a las emergencias. 2 blogs docentes con un montón de contenido de calidad. En Instagram os destaco el perfil de Alberto Luque, que en este caso no hace docencia, sí hace docencia, pero sí que está más orientado a la parte de los sentimientos y las reflexiones. También muy importante que no se nos olvide y no nos metamos siempre en la parte técnica y se nos olvide la esencia de la profesión enfermera o de otras profesiones, que también tenemos que tener en cuenta la parte de los sentimientos. En Instagram también os recomiendo el perfil de Enfermero de Simulación. y no podían faltar los técnicos de emergencias sanitarias, un gran perfil, digo, pilar, perdón, un gran pilar en el ámbito de las emergencias extrahospitalarias. Y os digo que sería interesante seguir a Fran Jagarpi y al friki del Fonendo. En Twitter están estos dos compañeros también, y Esther Gorjón y el enfermero del pendiente como uciero, pero también os digo que lo interesante es seguir a sociedades científicas oficiales, como por ejemplo la AJA, la Asociación Americana del Corazón, la SEMES, que es la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y de Emergencias, dentro de la cual hay varios grupos de trabajo, vía aérea, simulación. Bueno, pues uno de estos grupos de trabajo es el de emergencias SEMES. Tenéis que seguir esa cuenta de Twitter porque es imprescindible. Más sociedades científicas, el Consejo Español de RCP, ILCOR, y bueno, también es muy interesante el perfil de RCP desde mi cole, una persona que trabaja en otra parte muy olvidada en las emergencias, que es la recepción de llamadas desde el centro coordinador del 112, y hay veces que nos hace unos hilos muy buenos sobre cómo responde la gente a las preguntas que les hacemos y cómo se gestionan esos recursos. Respecto a webs, os recomiendo tres. Una que se llama rccc.eu, que tiene guías, escalas, imágenes y muchas calculadoras que nos pueden sacar de un aprieto o de un apuro en algún aviso. Y también los protocolos del SAMUR, del Servicio de Emergencias Médicas de Madrid Capital, que los tienen en abierto con consulta directa desde la web. Ya sabemos que los protocolos cambian entre servicios, pero bueno, cuando acabas de empezar, que te pierdes un poco en un aviso con qué hacer, pues puede ser interesante antes del aviso o después, para repasar, pues mirar un poco los protocolos de este servicio de emergencias. Sobre podcast no os voy a detallar todos los que hay, porque ya lo hice en una entrada de mi web que se llama 34 podcasts sobre urgencias y emergencias. Ahí tengo recogidos 34. Sí que la mayoría son de habla inglesa, porque los que hablamos castellano y hacemos podcast sobre urgencias, bueno, no sé por qué me estoy metiendo, porque el mío no va de urgencias, pero bueno, vamos en pañales y vamos muy por detrás. Pero os animo a escuchar podcast, porque no sabéis lo que podéis aprender mientras que limpias, haces la compra y conduces, mientras que vas haciendo otras actividades, pues vas escuchando las últimas actualizaciones de RCP, hemorragias y todo eso. YouTube, importante e imprescindible el canal de SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y de Emergencias, donde nos suben los webinars y los congresos que hacen, y otro canal muy importante que se llama Prehospital TV, que es un canal puro y duro de extrahospitalaria y ambulancias. No es por haceros spam, pero bueno, también podéis visitar mi web urgenciasyemergen.com. Ahí tengo un curso de electros, manuales sobre urgencias y emergencias y otras áreas. Tengo las últimas recomendaciones de RCP y guías sobre taquicardias y bradicardias. Y bueno, tengo ahí también cosas sobre ecografía. Ahí todo un poco recogido. Y también estoy en Telegram, en Facebook, en Twitter. Me podéis encontrar como Urgencias y Emergencias. Ahora que nombro Telegram, no podéis dejar de seguir el canal de Enfermería UCI HGCR, que es de UCI, pero que también nos puede servir. Y por último, para el final, me dejo el movimiento FOAM, que es en inglés, Free Open Access Medication. Se trata de un movimiento mundial para fomentar comunidades y el intercambio libre de información utilizando Internet y las redes sociales. ¿Cómo se hace esto? Pues podemos buscar contenido o generar contenido y poner una etiqueta en Twitter, por ejemplo. En Twitter se utiliza el hashtag FOAM, que es la abreviatura, almohadilla FOAM, FOAM. Y luego lo siguen de una abreviatura para ver en concreto sobre información sobre un área. Por ejemplo, FOAM ED es para Departamento de Emergencias. Podemos buscar y generar contenido y ponerle ese hashtag. Hay más. FOAM TOX para toxicología. FOAM CC para cuidados críticos. FOAM RES para resucitación. Bueno, hay un montón. Y luego ya, respecto al movimiento FOAM, que ha acabado en M de médico, barriendo para casa, os digo que podéis también buscar y generar contenido poniendo la etiqueta, el hashtag FOAM, terminado en N, FOAMED. La N es de nurse, de enfermera. Y bueno, me queda un montón de gente por nombrar, un montón de áreas por mencionar también, porque puedes dedicarte a las urgencias y a las emergencias siendo gestor, siendo investigador, pero bueno, esta parte de recursos más generales y la dejamos para otro día si queréis, ya me llamáis para otro episodio más adelante. Y nada más, espero que os haya gustado, os mando un abrazo a vosotros dos, espero veros pronto y también a todos los conectantes y nada más, un abrazo y hasta pronto.
Madre mía, Elena, la de recursos que nos ha dado, ¿eh? Yo estaba aquí apuntando.
Desde luego es un lujo tener a gente así como Elena Plaza para hablar de estos temas. Y no solamente hablar, también hacer, porque ya, como os decíamos, día a día podéis ver en sus redes sociales, en su web, toda la información que cuelga, que comparte, grupo de Telegram también.
Sí, también.
Multitarea y además se aprende mucho con ella y fue pedirle, oye Elena, queremos que colabores con nosotros, tal, pum, aquí la tenemos. Así que mil millones de gracias Elena por toda la información y por todo lo que compartes, tanto con nosotros como con cualquier persona a través de las redes.
Pues sí, se agradece un montón y además, bueno, Elena, que siempre que la decimos qué tal, pues está ahí corriendo y bueno, nos ayuda mucho y como digo, pues aprendemos muchísimo contigo, Elena. Así que un placer como siempre. Seguimos con la formación, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero más tecnológica, podríamos decir.
Sí, ya hemos tenido algún episodio, como decíamos antes, en los que hemos hablado de, bueno, pues de todas estas cosas. Hemos hablado ya no solo de formación, sino incluso hemos hablado de equipos BOST y BULOS en el episodio 15, acuérdate, que estuvimos hablando en los juegos del patógeno.
Uy, qué divertido aquel episodio.
Sí, ese fue muy bueno, muy divertido. Hablamos también en el 60, hablando con bots, y ahí metimos recursos fundamentales en urgencias y emergencias también.
Aplicaciones de servicios de emergencias, skills de Alexa, localización de primeros intervinientes con GoodSam, o localización de desfibriladores. Y luego también en el episodio 28 hablamos de HoloLens y de anatomía y realidad virtual.
Es verdad.
Con una ventana del gran David Enfer, docente.
Qué bien estuvo. La verdad es que la formación en emergencias también está cambiando mucho. Yo me acuerdo cuando empezábamos a hacer esos simulacros y bueno, pues todos esos modelos de simulación a través de muñecos y los que llamaban también megacodes en los que tenías que resolver distintas situaciones clínicas. Pero bueno, la verdad es que la tecnología pues nos está ayudando bastante también en esto de la formación.
Estaba mirando, hemos estado buscando aplicaciones recientes. ¿Tú no conoces Airway X?
Pues no la conocía. La he conocido ahora que la has añadido aquí al guión y la verdad es que me parece súper pimpolla.
Cuenta, que tú controlas más que yo y seguro que yo diría alguna palabra incorrecta.
Bueno, pues básicamente esta aplicación que dice Miguel Ángel se llama, como dice, Airway X y es una aplicación básicamente que lo que hace es, bueno, pues una simulación para practicar intubaciones virtuales. Es decir, a través de imágenes realistas y, bueno, pues unos controles que dicen que son inmersivos, pues tú puedes estar visualizando la glotis, la vía aérea, y ver un poco cómo se presentan esas cuerdas vocales en función de distintos casos complicados, pues para que veas lo que luego te puedes encontrar en la vida real, ¿no? Que es lo que llaman la intubación difícil, que tantas veces aparece y que siempre aparece en el momento más crítico.
Sí, y es un simple ejemplo de el mundo que hay de aplicaciones de este tipo para aprender y para perfeccionar y para estar al día, ya no solamente en conocimiento, sino también en técnicas.
Mucho que aprender aún debes.
Están surgiendo muchas aplicaciones, bueno, pues como hemos visto tanto para el tema de intubación, para otras técnicas, en el tema de ecografía, que también está muy de moda ahora en el ámbito de las urgencias y la emergencia, pues también se están desarrollando programas de formación muy chulos y la verdad es que vamos a un futuro de inmersión en formación que tengo yo unas ganas locas, sobre todo pues con esto que hemos hablado alguna vez también de las gafas 3D, la realidad virtual, la realidad mixta, y el poder interactuar con pacientes virtuales y, bueno, pues resolución de casos clínicos y demás. Creo que ahí vamos a tener un futuro interesante.
¿Y vamos hacia un futuro sangriento o sangrante?
Pues espero que no, espero que no. Que cada vez haya menos accidentes, por cierto. Eso está muy relacionado también con toda esa parte de conducción autónoma, ¿verdad?
Efectivamente, que también hemos hablado un montón de veces, ¿eh? De conducción autónoma.
Sí, porque en el momento en que todos los coches sean autónomos, ríete tú de los accidentes de tráfico. Seguramente pues habrá, pero habrá muchos menos que de los que hay ahora.
Y yo hablaba del futuro sangrante o sangriento porque tenemos aquí una noticia muy reciente de otro ensayo que están realizando sobre sangre artificial que además podría valer para cualquier paciente sin importar su tipo de sangre.
Sí, la verdad es que últimamente se escuchan varias o distintas noticias sobre este tema de la sangre. La sangre artificial es ese, bueno, ese descubrimiento que todos nos gustaría tener, porque la verdad es que, bueno, pues en muchos tipos de situaciones se necesita eso, sangre, y la sangre pues es un bien escaso y que no suele abundar, sobre todo en servicios de emergencia, porque requiere unas condiciones de conservación muy concretas. Y bueno, pues ojalá todos pudiéramos llevar productos de estos, ¿verdad?, en algún momento en nuestras ambulancias, que hasta ahora lo que hacemos es sustituir la sangre por suero, y el suero pues no transporta oxígeno, mantiene un poco la perfusión de los órganos, pero no tenemos oxígeno circulando que perdemos con la sangre. Con lo cual, ojalá pronto esto sea una realidad, pero no acaba de llegar.
Yo estaba leyendo la noticia y buscando otras, y llevamos más de 70-80 años con el tema de la invención de la sangre artificial, y nada, ¿eh? Primero se intentó con sangre real, es decir, crear sangre como producto, y luego se empezó a crear parte por parte de la sangre. Vamos a crear glóbulos, vamos a crear plasma, vamos a crear todo artificial, y tampoco cuela.
Pues sí, la verdad es que es una pena, que porque yo creo que sería una de las innovaciones también disruptivas el poder llevar, bueno, pues estos productos, porque bueno, hay muchos pacientes que se beneficiarían, y la verdad es que es una pena, pero todavía no llegó.
Y vamos a hablar de otro tema de tecnología que también ha sido gran protagonista en el podcast, y no estamos hablando de blockchain, sino de los drones.
¿El ataque de los drones?
No hay piloto.
No es más que un dron.
Porque los drones llevan mucho tiempo que se están empezando a utilizar en el mundo de las emergencias y de las urgencias. Primero tenemos lo típico, es decir, drones con cámaras muy potentes que ayudan a buscar personas desaparecidas, o que en el caso de una persona que hay que rescatar te permite analizar el terreno previamente para ver cómo planificar el rescate. Drones con cámaras térmicas para incendios, o también entrega de material, que esto se ha visto mucho, de reparto de vacunas, reparto de material sanitario en zonas de difícil acceso. Pero a mí me gusta mucho el concepto de los drones ambulancia.
Sí, y aparte de lo... Bueno, cuando has dicho el tema de transportar dispositivos, acuérdate que también ha habido algún proyecto por ahí de transportar de desfibriladores semiautomáticos.
A eso me refería con el drone ambulancia, que al final es un drone que tiene un sistema más avanzado de...
Ah, vale, es que pensé que te referías al dron ambulancia.
Es que, fíjate, que estuve mirando drones ambulancia y al final me di cuenta que todas las noticias que hablan de dron ambulancia, lo que hablan son de drones que transportan desfibriladores.
Hace poco leí una noticia de un verdadero dron ambulancia que estaban probando en, bueno, pues en el ejército, ya sabes dónde son estas innovaciones a veces, y bueno, eran drones realmente... helicópteros de conducción autónoma, tipo dron, ¿verdad?, con esas hélices más pequeñas, que eran capaces de trasladar pacientes también con, bueno, pues eso, sin llevar conducción. Pero sí, como dices, hasta ahora lo que hay pues son drones que llevan material y dispositivos.
En el tema de los desfibriladores hay un estudio que se está haciendo en Gotemburgo para una zona con más de 80.000 residentes, y es una evaluación para conocer si el funcionamiento es efectivo y eficiente, supongo, o no. Para esas 80.000 personas han puesto 3 bases de drones para atender emergencias en un radio de 6 kilómetros, y lo que hacen es transportar un desfibrilador al lugar del accidente cuando sea necesario.
Pues habrá que estar atentos a ver qué les sale. Pero sí, es una de las utilidades.
El dron se queda a 30 metros de altura y hace descender el DEA, y entonces un ciudadano que tenga conocimientos o asesorado por alguien de emergencias, pues puede realizar las maniobras con la persona herida o accidentada. Y bueno, ahí están probándolo, habrá que ver cómo queda todo.
Bueno, pues habrá que ver también un poco cómo lo han implementado, ¿no? Para que ese dron sepa exactamente dónde se produce ese incidente con una precisión casi milimétrica, porque te lo tiene que llevar ahí a donde estás. Y bueno, cómo están haciendo ese transporte. Pero la verdad es que, bueno, parece interesante.
Seguiremos hablando de drones, porque cualquier cosa va bien a la hora de mantener los signos vitales.
Sí, sí, sí. Sobre todo los signos vitales 2.0.
Ahí. ¿Pues quieres decir algo?
Pues te quería decir que tenemos aquí otra ventana a puntito que nos viene fenomenal.
Además, esta vez sí que pasea realmente cerca del estudio 1.
Sí, e incluso del estudio 5 también. Pues sí, porque en este caso estamos hablando de otra gran enfermera, que también es vicepresidenta y vocal de enfermería en la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. A esta es a la que tenías que haber preguntado el día que era hoy.
Es verdad.
Y que es además autora del blog Signos Vitales 2.0.
Y que se llama, que no lo hemos dicho, Esther Gorjón.
Pues sí, Esther Gorjón, impulsora de muchas iniciativas, innovadora. Y bueno, pues la verdad es que es un lujo tenerla paseando por aquí, porque seguro que nos puede contar muchas cosas.
¿Tú crees que estará paseando ahora mismo por ahí por el Estudio 1 o qué?
Pues a mí me da que sí, porque yo la veo pasear mucho por aquí. Yo creo que quiere salir, pero estamos ahí esperando a tener un episodio especial para invitarla. Y yo creo que hoy es el día.
Pues venga, vamos a por Esther.
Venga, pues vamos a ver. Anda, mira, aquí está Esther.
¡Qué casualidad!
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Hola, Esther, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, oye, que estamos aquí Miguel Ángel y yo, y bueno, pues aprovechando este especial, hemos tenido a Elena Plaza y ahora pues te tenemos a ti. Cuéntanos, porque hace unos años tú fuiste una de las caras visibles de un movimiento que se llamó, bueno, la verdad es que tiene un nombre complejo, se llamaba EdCiv Emerge, el acrónimo de Educación Cívica en Emergencias, y que básicamente lo que hacía era perseguir la implantación de la educación en emergencias en el ámbito escolar. ¿Qué fue de esta iniciativa al final?
La iniciativa de educación escolar en emergencias, que surgió en redes sociales, en Twitter específicamente, pues fue una iniciativa que la verdad es que se consiguió lo que pretendía, ¿no? Que, bueno, se consiguió llegar donde se quería, que fue que se aprobara, que en algún sitio que la ley apareciera, pues que los primeros auxilios deberían de ser obligatorios en la educación primaria y bueno, lo conseguimos mediante, mucho trabajo en la sombra y al final, bueno, pues se llevó al Senado, se aprobó en el Senado y apareció en la LOMCE, en la ley, digamos, de ordenación de la educación primaria, ¿no? Del currículum de educación primaria. El problema es que, bueno, que parece que en este país algunas cosas, pues, aunque se consigan, pues el papel lo aguanta todo, ¿no? Como se suele decir. Y es cierto, pues, que una vez que se consiguió que apareciera en un real decreto, pues no ha habido compromiso por parte de las comunidades en que se hiciera operativa esa ley, ¿no? Esa parte de la ley. Por lo tanto, bueno, pues sí que hay algunas comunidades que se han implantado los conocimientos de primeros auxilios en educación primaria, pero realmente la mayoría de las comunidades se hace de una manera muy, muy leve, muy, muy puntual, digamos, esa enseñanza y no como realmente se recoge en la LOMCE, que deben ser contenidos que deben de ser evaluables incluso. Por falta de interés, por falta de medios, por falta de apoyo, por falta de conocimiento, pero la realidad es que no se está llevando a cabo de la manera que se tenía que estar llevando a cabo.
Vaya, el compromiso, Chema, siempre el compromiso. ¿Cuántas cosas hay en los papeles y luego no salen, eh?
Sí, ¿a dónde irán esas cosas que, bueno, no dan a ningún lado?
Bueno, seguimos, Esther. ¿Qué papel le das a las redes sociales en el impulso de este tipo de iniciativas?
Bueno, yo creo que a día de hoy las redes sociales tienen mucha potencia, ¿no? Bueno, a día de hoy, desde hace ya varios años, ¿no? Son un altavoz de mucha gente y que se mete mucho ruido, que los medios de comunicación muchas veces beben de las redes sociales pues para sacar noticias y sabemos que, bueno, que los medios de comunicación también tienen mucha potencia y a la gente, políticos o sobre todo, pues no les gusta aparecer con según qué cosas en las noticias, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen su importancia, ¿no? Y ahí, de hecho, no somos la única iniciativa que se ha conseguido y no somos los únicos que hemos conseguido cosas a través de redes sociales. Se han parado, pues, cosas sobre, yo qué sé, homeopatía, ¿no? Se han conseguido algunos cambios en algunas cosas referentes a la sanidad y en otros aspectos, simplemente, pues, porque se empieza a hacer ruido en redes sociales y, bueno, pues eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Alguien se hace eco en los medios de comunicación y realmente, pues bueno, pues luego la potencia que tienen los medios de comunicación para denunciar según qué cosas.
Pues totalmente de acuerdo. Y yo creo que hemos vivido, ¿verdad?, ejemplos interesantes sobre cómo las redes sociales pues potencian pues todo tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, pero esto es un podcast de innovación y nos interesa que nos des tu visión, ¿no? Que sobre todo, pues que nos cuentes eso, cuál ha sido la mayor innovación que tú crees en emergencias en estos últimos años.
La mayor innovación en emergencias, bueno, pues más allá de tratamientos o de aparato, ¿no? Electrónico o electromédico. Personalmente yo creo que uno de los avances es la historia médica embarcada, ¿no? La posibilidad que tenemos los servicios de emergencias de poder acceder a la historia clínica del paciente estemos donde estemos. Muchas veces parece una tontería, pero el poder saber la patología de un paciente que tienes inconsciente, o que no se puede en ese momento, no puede hablar o no puede explicarse adecuadamente y no hay nadie, ni nadie conocido alrededor que pueda decirte si tiene alguna enfermedad importante, si tiene alguna alergia, si ha sufrido alguna vez algo parecido, o simplemente el tener un electro previo para saber si lo que aparece en ese electro que le acabas de hacer es de antes o es nuevo, pues te ayuda a mejorar el tratamiento de la persona y muchas veces a tomar la decisión de si ese paciente tiene o no que ir al hospital, ¿no? Si tiene que tratarse de una manera o de otra. Entonces, personalmente yo creo que es una de las mayores innovaciones que ha habido.
Fíjate, cuando escuche esto Pilar Villanova seguro que se alegra que hablamos de historia clínica,
pues sí,
y de interoperabilidad, ¿eh?
Esta innovación la quieren ver mis ojos pronto, ¿eh? Porque llevamos reclamándola muchos años y la tenemos ahí, pero no acabamos de acariciarla en muchos servicios de emergencia.
Ponle una velita a San Serendipia, o Santa Serendipia, Santa Serendipia queda mejor.
San Nino Nino.
Y acabamos con la última pregunta para Esther. ¿Cuál te gustaría de estas innovaciones ver desarrollada en los próximos años?
Bueno, aunque muchas veces se asocia la innovación a cosas tecnológicas, yo sinceramente la innovación que me gustaría ver en los próximos años, si es posible, próximos cercanos, sería, pues no sé, un mayor protagonismo de los enfermeros de urgencias y emergencias y de los enfermeros en general en el sistema sanitario. No sé, en puestos de gestión, en puestos de decisión, en puestos políticos donde se toman las decisiones referentes a la salud de los ciudadanos. Esa sería la innovación que me gustaría ver.
Pues totalmente de acuerdo contigo, Esther. Ojalá esa innovación pues la veamos juntos y la veamos pronto, que al final, bueno, pues se trata de tener ese protagonismo y esa visibilidad. Pues nada, Esther, oye, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por dejarme asomarme a esta ventana de vuestro programa y nada, un besito, a ver si nos vemos pronto.
Muchas gracias, Esther, un lujo tenerte aquí hoy.
A ver si nos vemos pronto.
Esto se acaba, Chema.
¿Ya hemos acabado? ¿Tan pronto? ¿Ya hemos llegado a los 15 minutos?
Sí, 16.
16. Pues no ha estado mal, ¿eh? Para ser un episodio ágil y rápido, yo creo que nos ha quedado bastante chulo. Hemos tocado muchos temas del 112.
Yo he aprendido el origen del número de teléfono, que lo había leído alguna vez, pero tampoco lo tenía muy claro, y todo lo que implica ese número único 112.
Pues sí, no ha estado mal y no está de más siempre recordarlo. Y bueno, pues a ver que se puede marcar desde teléfonos móviles bloqueados o con otro tipo de cobertura. Hemos hablado de innovación, hemos hablado de cuál ha sido esa innovación organizativa en los servicios de emergencia, ¿verdad?
Scoop and Run.
El Scoop and Run. Y luego hemos tenido la gran Elena Plaza pues contándonos todos esos recursos.
Después hemos saltado a hablar de tecnologías, desde los skills de Alexa hasta la realidad virtual, pasando por una aplicación para practicar intubaciones. Y también hemos hablado del futuro, como la sangre sintética y los drones.
Que no es el milenarismo, pero pronto llegará también.
El milenarismo chica.
Pues sí, y hemos acabado pues hablando con Esther Gorjón de cuáles son esas innovaciones, el papel de Internet, de las redes sociales y de la pena que iniciativas tan buenas como estas pues al final se queden en ese limbo y no acaben de salir. Pero bueno, seguimos intentando.
Un lujazo de episodio y un lujazo compartirlo con Chema Cepeda porque sabe un montón. Y se nota que le gustan las emergencias y le gusta la innovación. Y ese cóctel junto, pues sabe mejor.
Tenemos un buen cóctel. Tenemos aquí un buen cóctel. Y la verdad es que me ha hecho ilusión tener este especial de emergencias. Porque, bueno, barrer un poquito para casa de vez en cuando no está nada mal.
Oye, Chema, mañana empieza agosto. ¿Qué te parece?
Pues fenomenal. Porque en agosto frío en el rostro. A ver si es verdad.
No lo había oído yo eso.
¿No lo habías oído?
No.
Debe ser un refrán castellano de aquí de la zona.
Bueno, pues nada, aprovechando que el Pisuerga nos invita a acabar, pues 112-112 llega a su fin.
112 razones para seguir aprendiendo. Uy, qué bonito me ha quedado eso. Lo voy a apuntar.
Yo creo que no voy a decir nada más para acabar así en el momento culmen del episodio.
Pues nada, conectantes, nos vemos en agosto.
Exacto, nos vemos, nos oímos y aprenderemos juntos en agosto. Así que hasta la próxima semana.
Un placer, Miguel Ángel. Adiós a todos.
Soy Super Coco, ¿no es?
Para baraba, pam pam param pam.